¿Cómo se controla la mente? Buenos Aires, 7 de mayo de 1969.
Comúnmente, la vida nuestra es de percepción y acción. Actuamos por los órganos y percibimos también por órganos. Los grandes yogis hindúes habían considerado y siguen considerando a la mente como el undécimo órgano. Tenemos 5 órganos de trabajo y 5 órganos de percepción y la mente, que es el undécimo órgano. Todos que observan su propia vida de acción y percepción conocen que la acción y percepción sin la mente es imposible. Y esa mente nuestra está continuamente intranquila. Nosotros no sabemos si no hacemos una práctica fuerte y continuada, ayudada por renunciamiento, nosotros no sabemos cómo aquietarla. Ahora, la pregunta pueden hacer algunos de ustedes mentalmente, para no interrumpir la conferencia, pero ¿por qué necesitamos aquietarla? Por la sencilla razón, si no la aquietamos, no hay progreso de la vida animal a la vida real. La vida animal es comer o alimentarse, descansar o dormir, temer o atemorizar y procrear o hacer la vida sexual. Ahora, pregunten cada uno de ustedes si hacen algo más. Ese algo más viene cuando hacen, después de pensar, hacen el esfuerzo de aquietar la mente. Necesitamos, porque hemos venido en esta vez en el cuerpo, en la funda humana, para aquietar la mente y lograr el propósito de la vida humana. ¿Qué es el propósito de la vida humana? Salir de la vida que es, siendo animal, egoísta, a la vida de lo universal. Si pensamos como es debido, sabemos, aunque tratemos por vía al revés, nunca estamos definitivamente separados del resto de esa aparición, esa manifestación, o siquiera llamar esa creación divina. Nunca. En ninguna parte estamos completamente cerrados. Sin embargo, vemos el juego del egoísmo. Y desgraciadamente yo estaba pensando, donde desarrolla más ese juego de egoísmo, llamamos la vida civilizada. que debería ser completamente al revés. La definición de la civilización, según mi manera de pensar, es donde viven la gente que están esforzando de llevar una vida inegoísta, no la vida egoísta que suele ver casi en todas partes. Sea en Occidente, Oriente o cualquier parte. Civilización no significa vestirse diferentemente y comer cosas arregladas y tratar de no saber por la idea de no molestar a los demás, pero molestan bien. Tratar de establecer la idea que yo hago lo que quiero. Pero no hemos venido en la funda humana para esto. Por eso, tenemos que saber muy bien qué es, primero, qué es ese undécimo órgano que maneja a los 10. Y cómo aquietar a esa mente. Su naturaleza es inquieta. Es difícil de domar. Hace mucho, Sri Krishna, cuando oyó de los labios de Arjuna, una pregunta, le dijo que, para no equivocarme, que la mente es intranquila, turbulenta, fuerte y es indomable. Arjuna, el gran héroe y el amigo íntimo de la encarnación divina, por lo menos según los hindúes, estaba ahí ante ese dilema: ¿cómo dominar, cómo aquietar esa mente? Porque él se daba cuenta, Sri Krishna lo estaba enseñando, los cuatro yogas, pero la base es la mente quieta, pero no podía. Entonces, Sri Krishna le dijo, sí a mí, sin duda es intranquila la mente y difícil de controlar, pero con práctica y renunciamiento se la puede aquietar para siempre. ¿Para qué es esa práctica? ¿Qué práctica? Porque el tema de la conferencia de hoy es cómo aquietar o cómo controlar la mente. La práctica es el esfuerzo sincero y repetido para frenar la mente, que no salga afuera y no siga creando nuevas ideas que busca otra vez tener nuevos contactos a través de los 10 órganos con los objetos, que son también, en su esencia, es la misma cosa. Y renunciamiento. ¿Qué puedo renunciar? Dirá hoy, no tengo nada, no tengo suficiente ni para comer. Vivo en las ciudades, en apartamentos de 2.40 por 3, una pieza tal vez. ¿Qué va a renunciar? Entonces, desde ese tiempo inmemorial nos llega el consejo: renunciar a aquellos deseos que hemos oído primero. Luego, por cierta experiencia, sabemos aquellos deseos que al último nos produce toda clase de pesar. El hombre no puede dejar la idea del gozo, del placer, no puede dejar. En este mundo lleno de sufrimientos y todo eso, si al hombre llega a quitar la idea de gozo, no le queda nada. Pero cuando él sabe, primero, de haber oído de sus mayores, o de los libros, o de las personas a quien él considera que son gente importante, que sus palabras tienen razón, debe apartarse de su vida aquellos pensamientos que son formas de deseos que producen objetos, ideas de mal y sufrimiento. Vivimos en este mundo rodeado, en parte creado por nosotros, por familiares y otras personas. Les hago una pregunta: los familiares y otras personas algunas veces les han dicho que es necesario aquietar la mente. Cuando ellos notan que somos intranquilos, nos dicen que toma alguna pildorita, o ve a un médico, o hoy hay un montón de psicoanalistas y todo eso. Pero ¿dónde queda el mal? Nosotros no sabemos, esa ignorancia que es nuestra propia naturaleza. Nosotros consideramos que nuestra naturaleza es aquella que dicen los demás. Primero dicen que tenemos un cuerpo, forma. Y luego cada forma tiene su nombre. Y basta. Sí, no es basta porque esta forma se mueve. Pero ¿cómo lograr un estado donde no hay ese continuo movimiento mental? Y ponemos la idea buena. ¿Conocen ustedes algunas ideas buenas que son buenas por sí? No son opuestas a las malas. Buenas, los que quieren decir, menos malas, o buenas es bondad. ¿Qué es esa bondad? Lo que yo conozco, lo que mayoría de ustedes conocen como buenas, son menos malas. Comúnmente aquí se oye menos mal. Es un término tan gráfico, menos mal. ¿Qué es bueno? Bueno realmente es aquel concepto que dije en primer término, nos obliga a apartarse de nuestra vida y sus ideas correspondientes de vida animal. En Raja Yoga, el gran Rishi, para aquietar la mente, nos prepara desde la base. Primero nos dice que debemos llevar una vida moral. Yo le di una conferencia sobre esto. Yama y Niyama. Comienza con la idea que no debemos matar o dañar a nadie, ni por el acto, ni con el pensamiento. Segundo, absoluta veracidad. ¿Por qué? Porque siguiendo la no veracidad o la mentira, no podemos alcanzar la suprema verdad. Ahora, algunos dirán, a mí no me importa. Esa idea de suprema verdad es Dios y todo. No, no. Yo soy un ser humano, mi idea es placer, gozar. ¿Conocen a alguien en este mundo actualmente viviendo o que han vivido que solamente pudieron gozar sin sufrir? Demasiado afán de tener la vida de placer nos enriquece rápidamente. Los deseos de goce por el acto de goce nunca se apaga. Es como echar manteca en un fuego encendido. Sin embargo, todos nosotros queremos seguir gozando y la mente sigue ayudando a producir esa manteca para que quememos bien. Y aún quemando a veces bien, no aprendemos la lección. No sabemos aquietar la mente. Dijo que necesita la práctica. Obviase es la palabra. Práctica diaria, práctica continuada. Siguiendo algunos consejos del ilustre Swami Vivekananda, yo les daré ciertas ideas de prácticas para aquellas personas que realmente quieren por lo menos dedicarse para aquietar la mente. Todas las mañanas tiene que levantarse un poco temprano, porque muchas veces la gente viene a verme, yo les pregunto, para buscar un tiempito para hacer práctica, ¿a qué hora se levanta? A las 7:30. Vive muy lejos del lugar de su trabajo. No, Swami, no muy lejos, es unos 15 minutos de viaje. ¿A qué hora tiene que entrar en el lugar de trabajo? A las 8. Entonces yo no encuentro tiempo, ¿dónde voy a decir? ¿Cuándo puede hacer práctica? Yo dije, ¿a qué hora se acuesta? Ah, yo oigo las últimas noticias, tengo aparato de televisión después de las 12 y todo. Con televisión no se cambia la vida hacia la vida espiritual. Una cosa u otra. Vende su televisión y dedíquese a la vida espiritual. O eche el concepto de la vida espiritual y siga con la televisión. Muy bien. Los que quieren por lo menos ensayar algo para saber si las palabras de Swami Vivekananda, no de Vijayananda, tienen algún valor, pueden hacer esto. Se levantan un poquito temprano, yo no voy a decir cuánto. Haciendo higiene y todo eso se siente tranquilamente. Seguramente después de haber llevado o llevando la vida moral, como pide el Rishi Patanjali, que está narrado en el Raja Yoga de Swami Vivekananda, se siente y observa el baile ininterrumpido y diversificado de la mente. Observa. No se identifica con la bailarina, que es la mente. uno debe tomar el aspecto de testigo. Si el testigo llega a unirse o asociarse tan íntimamente con la bailarina, ya no producirá el efecto. Deje a la mente suelta. Haga lo que quiere, pero usted observa cada paso de la mente. ¿Qué hará la mente en cada paso? Hará levantar miles de deseos. Y hay otro factor. Después de haber dormido muy bien, cuando se levanta y pide Swami Vijayananda que haga la práctica, otra vez viene el sueño. ¡Qué manera de cabecear! Por todos los ángulos. No sé qué pasa. Lo que pasa es, somos constituidos por tres gunas. Sattva, Rajas y Tamas. Rajas es actividad y Tamas la vida de inercia. Uno de los signos de la vida de inercia es dormir. Pero dormir no para descansar, para que no podemos seguir observando bien cómo actúa la mente. Si pueden hacer esas prácticas durante cierto tiempo, no 2 días o 20 días, cierto tiempo bien largo, esa bailarina, sin tener alguien que la festeje, se va a cansar. No va a bailar, no va a levantar los deseos. Y por otro lado, como buen testigo, usted ya había visto paso por paso cuántos deseos ella se levantó. Y usted, después de ese tiempo de práctica, durante el día, alguna vez, usted examina qué son o qué fueron aquellos deseos que fue presentado por esa bailarina. Es una de las prácticas. Hay otra práctica. Es un poco más difícil, no sé, según el temperamento. En cuanto usted se sienta y empieza a decir a la mente que tiene que estar quieta, ella, como antes, hace surgir ideas. Entonces, con un martillo en mano, dar un golpe a la cabeza. No. Pero allí no es el testigo, es otro actor. El testigo es completamente aparte, solo ve, no opina. Si las ideas son buenas, si las ideas son malas, ¿qué consecuencias puede tener? No, durante esa acción, el testigo no opina, ni se vincula con todo eso. Él está ahí, observando. Pero si es el actor con martillo en mano, hay mucha más probabilidad de confundirse. Se vuelve muy pronto otro productor de ideas. Muy bien. Así que hay dos. Esos son tipos de prácticas para los que quieren dominar la mente sin tener un ideal y a quien querer por vía de devoción. Los devotos, aunque a muchos no les gusta esa palabra devoción, eso viene del siglo pasado. Los que han considerado que devoción es dominación por parte de iglesia, ellos son devotos de todos. de sus padres, de sus señoras y de los objetos de las señoras y todo eso. Pero si les dice que tienen que ser verdaderos devotos de Dios, dice, no, no, a nosotros nadie manda. Muy bien. Pero hay, siempre hay gente distinta. Algunos que sienten que Dios es todo amor. A Dios debemos querer. Ellos, con esas dos clases, o una de esas dos clases de prácticas, tienen que unir la práctica de paulatina y progresiva entrega para aquietar la mente. Ellos tienen que sugerir, yo, con todos mis 11 órganos, mi sistema de fuerzas pránicas, mi facultad de determinación y el concepto de yo, todo conjunto, yo soy de mi bien amado. Yo no quiero saber, ni quiero tener nada. Poco a poco, yo trato de entregar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué práctica hace? No permite que la mente mucho tiempo quede ocupada en otros asuntos que no es la entrega. Soy de él. Me levanto para él, con él y más adelante en él. Tomo desayuno, doy alimento a ese cuerpo que pertenece a él. Trabajo cualquier cosa que él me manda hacer. Resultados, él me está abriendo y aclarando mi mente, los resultados llegan a él. Yo lo que quiero, vivir constantemente sintiendo su presencia en mí. ¿No será eso? Algunos me han preguntado eso a mí. ¿Esto no será una vida bien egoísta que usted opone tanto? Egoísmo y dedicación son conceptos de polos opuestos. Usted quiere ser bueno y no se ocupa de los demás. ¿Cómo me voy a ocupar, yo les contesto, de los demás si todavía no me he purificado, no he llegado a aquietar mi mente? Hasta ahora mi mente siempre está buscando placeres para mí. Esas acciones de caridad y todo eso también al último quiero sentir gozoso. Después voy a repetir que he dicho algunas veces, ningún acto de caridad por vía de lástima es propicia. Caridad debe hacer con la idea de servir las formas de Dios único. Todos los seres humanos, hombres o mujeres, orientales y occidentales, niños o viejos, o jóvenes, todos son formas del único Dios que en distintas religiones lleva distintos nombres. Con la entrega, ¿qué va a ocurrir? Me voy a sentir unido con los demás. Uniéndome con los demás, mis deseos serán bien limitados. Menos deseos, menos baile de esa llamada, ahora puedes decir llamada, inquietamente. Si no, uno va a buscar, oh, a mí no me aprecian, a mí no me hacen caso, yo soy fulano de tal, tengo tantos diplomas, yo soy así, yo soy aquello. ¿Cuándo está haciendo bien? ¿A quién está haciendo bien? Con esas ideas que yo busco aprecio, yo busco que todos me sirven y todo, estoy robusteciendo mi vida animal y mi vida de egoísta. Y en ese estado la mente nunca, jamás llegará a aquietarse. Pero Swami, de nuevo le pregunto, ¿qué gano con aquietar la mente? ¿Qué gano? Gana aquietar la mente es la primera contestación. Usted trabajará más porque logrará el secreto de concentración. Antes dedicaba 20 minutos para comprender una cosa y la mente quieta, aquietada. Usted conseguirá esto en 2 minutos. Y más adelante, todavía con menos tiempo. Si puede llegar a prohibir la mente que salga afuera en busca de objetos, si puede obligar a la mente que renuncie a aquellas ideas que les puede producir mal, no ha ganado nada. No sentirá más independiente. No vencerá al miedo que maneja al 99.9% de los seres humanos. Viendo el mundo rodeado, impregnado, se puede decir, con la idea de muerte, no les ocurrirá la fantástica idea que hay algo que es inmortal. Y yo quiero saber el secreto de esa inmortalidad. ¿Cómo es lo que ocurre que todos mueren? Mis antepasados no existen, mis amigos algunos se han ido y todos los días recibo noticias que tantas personas han muerto. Sin embargo, yo no quiero morir. Esa idea absurda, ¿de dónde nace? Han preguntado a ustedes, nace porque realmente somos inmortales. ¿Cómo llegamos a saber que somos inmortales? Primer paso es controlar la mente, aquietar la mente, reducir los deseos y no permitir a la mente que se pose, tome contacto como moscas sobre materias feas, gozando. La gente está gozando. ¿Gozando de qué? ¿De qué? Por vías de tacto, gusto, olfato, etc., ¿no? Pero ¿qué es lo que goza? Cierta sensación. Cierta sensación es llevada por la mente. Puede ausentar la mente y vea si pueden gozar. Ustedes nunca, yo no digo ustedes nunca porque siempre han sentido, cuando están, por razones particulares, están no por prácticas, están bien concentrada en un trabajo, oyen todos las músicas y ruidos de afuera, no oye. Entonces tenemos que conseguir un objeto que llama nuestra atención durante mayor tiempo. No podemos decir de todo el tiempo, porque se van a asustar, van a decir, ¿cómo? Entonces no me muevo, no salgo, no gano, tengo familia, etcétera, etcétera. Yo no soy monje, Swami. Yo sé que ustedes no son monjes. Ustedes son hogareños. Con decir eso, yo no considero a ustedes inferiores. Graben eso. Yo nunca considero a los hogareños inferiores que los monjes, porque hay esa idea que también siguió en muchas religiones. Basta de vestir un poquito diferentemente con una túnica de cualquier color, parece que tiene derecho de poner su pie arriba de la cabeza de todos los seres. Nada de esto. ¿Quién es inferior? Quien no piensa en Dios, quien no trabaja para aquietar la mente, quien no sabe el secreto de concentración y luego la meditación, y más tarde la absorción completa de la idea. ¿Cómo se hace? Pensando al principio, no soy todo lo que me dicen que soy. No. Yo soy principalmente un ser. Y el propósito de mi vida es convertirme en ese estado de ser para unirme con el supremo ser. No hay aquí la mente. No hay aquí los órganos. No hay aquí las sensaciones de tacto, gusto, etc. No hay nada sólido, líquido, gaseoso, efulgente, nada. Soy un ser. Así que al estado de ser, sacar de producto de la ignorancia de aquellos estados que recién dije, que tengo un cuerpo donde hay 90% de líquido, yo no sé porcentaje, más o menos, y tanto este y aquel. No, no, eso yo no soy. Eso es de cuerpo. Ese cuerpo, bendito cuerpo, nos hemos creado para liberarse de ese cuerpo, para no tener más la idea corpórea, para no venir en esta tierra, no sufrir todo el tiempo y de vez en cuando un rayito de placer. La mayoría de nosotros estamos llorando, de vez en cuando se sonríe. Yo no prohíbo, ni les doy la fantástica idea que ustedes no deben gozar, pero tengan presente al testigo que sepa. El testigo es el reflejo del ser, o es un estado de ser muy puro, que debe notar bien que ese es el goce. Por el tacto, voy a dar una idea. Usted quiere a una persona, toma su mano, la acaricia. Ahora, como tengo que enseñar, supongamos por una desgracia esa misma persona se muere, puede hacer lo mismo, sentir ese tacto, acercaría a esa figura. Entonces tiene que decir muy bien, la mano tocó la mano y produjo una sensación. Nada más, pero yo no soy la sensación. La sensación por el undécimo órgano llamado la mente fue presentada ante el testigo. El testigo vio o tomó nota. No actuó según esto, si debe continuar o debe dejar. Si continúa o deja sin saber, la mente sigue su baile de nuevo. Y de nuevo nosotros seguimos como ignorantes. esa ignorancia de nuestro estado real nos ha dejado atado al cuerpo. Y los que están atados al cuerpo no pueden evitar que la mente les maneja como quiera. En lugar de manejar la mente, en lugar de domarla, obligarla hacia estados superiores, ella nos está manejando a su gusto. ¿Con qué? Con las impresiones que ha traído de las vidas anteriores, donde los gozos no fueron plenamente satisfechos, o donde los gozos no nos han dejado la idea que no nos sirvió para nada. Ahora, este es el problema que presenta ante ustedes. ¿Qué quieren? ¿Seguir manejado por la mente y decir que somos muy independientes? ¿O seguir por la práctica diaria y el renunciamiento adecuado, dominar la mente y llegar a saber el verdadero estado de un ser libre? El testigo les dará cierta idea. Recuerdan ustedes, les presento otro ejemplo. Muchos van, no sé ahora van mucho, o muchos ven un film, sea en su casa o sea por su televisión. ¿Quién goza más, el que se identifica con los actores y actrices o el testigo? Si se identifica con los actores y actrices, ya está perdido. Pero si puede mantener, tenemos ojos, vemos. Van en la calle, ven, todo está moviendo, nada es permanente. Ni usted como cuerpo es permanente, ni los objetos que ve, ni las personas que mueven o están parados, nada está permanente. Sin embargo, el testigo, a través de todas esas formas de impermanencia, es permanente. Él es testigo. Pero si el testigo, como yo dije, toma parte con el actor o la bailarina, ya se pierde su estado de permanencia. Esta es la ignorancia. Eso debemos corregir y comenzar con no permitir a la mente que vaya y se pose sobre objetos, ideas, etc. Acciones y percepciones, limitar. No me pueden decir si tienen deseo, no pueden acostarse un poquito más temprano y levantarse un poco más temprano para hacer esa práctica diaria, que duraría, vamos a ver, máximo media hora y mínimo 10 minutos. No pueden hacer, si pueden hacer, si tienen deseo, pero si siguen o permiten que la vida corra con esa idea fantástica, pero Swami, todo el mundo hace así, usted trae nuevas ideas. Aquí en Argentina ahora es la moda de yoga. Por yoga ellos no sé qué comprenden. Lo que ellos publican y los que ellos predican, yo, viendo de país de yoguis, no comprendo, no quiero criticar. Pero solamente digo, no comprendo. Tenemos que salir de la presencia, percepción, sensación de cuerpo si las prácticas de yoga, si nos hacen sentir más el cuerpo, alguna parte está mal. O tengo mi cerebro reblandecido. O ellas están cometiendo un gravísimo error. Con la mente impura, intranquila, que nos pudo ser, ¿cómo se llama?, manejada por las ideas morales. Ser veraz, no matar, tratar de hacer entrega al bien amado, al ideal elegido, todo eso. Nosotros, si queremos llevar esa vida, porque todo el mundo hace así,
muy bien,
siga. Yo no soy ningún dictador en el campo espiritual, pero no puedo decir tampoco que siguiendo la opinión de los demás, ustedes están progresando bien donde deben progresar.